Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y saludo en este programa El Tiempo y el Teatro a Juano Villafañe. Compañero Juano Villafañe, ¿cómo anda?
¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Espero que te haya ido excelente en México. Una hermosa experiencia, como adelantaste lo que ha sido tu trabajo académico y tu trabajo teórico vinculado al teatro. Ya nos contarás más detenidamente. Y acá con muchas expectativas por conversar justamente con Alejandro Dolina, ¿no?
Exactamente, Juan, y creo que ya estamos en comunicación con Alejandro Dolina. Vamos a hablar sobre su nueva novela, Notas al Pie, que acaba de publicar Planeta, y que yo, charlando con él en la Feria del Libro, comentó que el origen había sido un esbozo teatral, el intento de escribir una pieza teatral que se fue transformando en una novela. Alejandro, ¿estás ahí?
Estoy aquí, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal?
Muchas gracias, Alejandro, por darnos esta oportunidad de charlar un rato con vos. Realmente un honor, una alegría, un placer. Alejandro, contanos, ¿fue así?
No, en realidad era una obra de ficción sobre el teatro.
Ah, qué bueno.
No
qué bueno.
Una obra de teatro, qué pero bueno. Sí una obra de ficción sobre el mundo del teatro. Casi siguiendo los recursos clásicos de las películas y las novelas que hay escritas con actores envejecidos que se ponen envidiosos, actrices que desean que le rindan pleitesía a cada paso, bueno, toda esa clase de traidores a los que el mundo del teatro no se ha acostumbrado. Quería hacer una especie de novelón de ese tipo. Qué bueno, finalmente no.
Mirá, me das pie, antes de que nos metamos un poquito en la novela, en Notas al Pie, una novela que me fascinó, bueno, después vamos a hablar un poco de ella, pero contanos de tu relación con el mundo del teatro, ¿no? Digamos, ¿cómo empezó esa fascinación por el mundo del teatro? Yo me acuerdo haber visto obras tuyas que me emocionaron muchísimo, no sé, Lo que me costó el amor de Laura, o el caso de las crónicas del Ángel Gris, en puesta en escena en el San Martín. Contanos un poquito de cómo nació tu amor por ese mundo teatral.
Sí, en realidad, convengamos, Jorge, que es una relación ocasional la que yo tengo con el teatro.
Ajá.
Incluso puedo agregar que como práctica, nosotros en el programa de radio solíamos tener todos los viernes una especie de pieza teatral de una media hora, ¿no? Allí invitábamos a algunos actores, pero eran cosas cómicas muy, muy, muy livianas. Mi mejor relación con el teatro la tengo desde luego como espectador, ¿no? Desde chico mi familia acostumbraba a ir al teatro y me llevaban. Y luego tuve la suerte de conocer a Silvina Díaz, que era alumna tuya y colaboradora, lo mismo que de Pelletieri. Y esa vecindad me hizo ir muchas veces al teatro, pero también me hizo estudiar textos de teatro.
Qué bueno.
Yo he sido alumno tuyo sin que vos lo supieras. Me leía esos libracos y me leía el diccionario de Paví y me leía Anita Uberfeld. Y
Alejandro, déjame pedirte perdón por el mal momento.
Por favor, esto te lo tenía que decir algún día, porque me interesaba muchísimo conocer acerca de la estructura teatral, y esa fue también la puerta que se me abrió para estudiar algo que yo desconocía totalmente por razones de edad estudiantil, y que es el estructuralismo. Cuando yo estudiaba, eso casi no se tocaba, no, nadie lo sabía, no sabían qué era. hasta que después apareció y el que no sabía nada era yo. Y estaba hablando con amigos y no veía una. Entonces dije, bueno, hay que enterarse de qué se trata antes de rechazarlo. Hay gente que cada vez que no entiende algo lo rechaza inmediatamente.
Tal cual. Y,
bueno, esa fue mi historia con el teatro. Tiene que ver también con relaciones con personas muy versadas que me indujeron a estudiarlo, como todos los estudios que yo hago, ¿no? Por gusto nomás.
Está muy bien, está muy bien. Alejandro, y déjame decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Alejandro Dolina. Esto es un honor, lo consideramos uno de los artistas más grandes que tiene la Argentina. Y yo quería, Alejandro, que nos cuentes un poquito qué recuerdos tenés como espectador, por ejemplo, de cuando te llevaba la familia o de las cosas que viste, digamos, sí, claro. ¿Qué te impactó? ¿Qué recordás así de impacto, claro, como espectador teatral?
Sí, bueno, mi familia solía ir a ver muchas comedias, como era usual en aquel entonces. Íbamos a ver las obras de Luis Andrini, Cuando los duendes cansan perdices, que
qué maravilla.
En principio fueron éxitos de teatro. Entonces yo solía ir con mi abuela a ver esas clases de obras, o con mi padre y mi madre. Veíamos Ángel Magaña, esos tipos. Había compañías, vamos. Había lo que se llamaba compañías teatrales actuando en Buenos Aires. Pero digo 10, 15 simultáneamente, que eran de actores muy, muy conocidos, y todas eran muy exitosas, competían. Conocí los viejos teatros, el Astral, el Odeón, el Teatro Cómico, todas esas cosas que parecen incluso de generaciones hasta anteriores a las mías. Yo las conocí porque me llamaban siendo chico. Entonces todos aquellos comediantes, yo los vi. Algunos de ellos los volví a conocer ya siendo grande.
Claro, ¿a quién, por ejemplo, Alejandro?
A Tincho Zavala, por ejemplo.
Ah, qué bien.
A Tincho Zavala, que yo veía siendo chico, y después pude hasta trabajar ocasionalmente con él en alguna cosa, como invitado a mis programas, etcétera. Esas fueron para mí emociones muy grandes, ese reconocimiento de figuras que eran admiradas, como Luis Andrini, siendo uno niño, y conocerlas luego de grande, en medio de una vida profesional, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y Alejandro, en relación, por ejemplo, a tu experiencia, esa experiencia maravillosa que hiciste, que se llamó Lo que me costó el amor de Laura, por ejemplo, ¿cómo recordás esa experiencia teatral?
Sí, eso para mí fue una experiencia venturosa en todo sentido. Y también una experiencia, puede decirse, escolar, porque allí yo estuve rodeado de personas muy sabias. Imagínate, era una composición para mí compleja, y la orquesta la dirigía Calderón.
Exacto.
Era la Sinfónica Nacional.
Claro, no, fue increíble.
O sea, que yo iba ahí con un miedo, un miedo escolar, un miedo de facultad, un miedo de no estar a la altura. Pero afortunadamente, por la benevolencia de todos mis compañeros y por la jerarquía que ellos tenían, pudimos salir adelante y hacer algo que a mí me parece que fue bastante digno. Y por otra parte, es la experiencia artística más emocionante que yo recuerdo.
Ah, qué bueno, qué bueno. A mí me encantaría que recordemos que también se publicó el libro y se grabó un CD, ¿no es cierto?
Con la... Claro, sí, 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 sí. Hubo una especie de libro-disco.
Exacto.
Y sí que fue muy exitoso, por otra parte. Y sí, luego vino la representación teatral.
Exacto. Y me encantaría, no sé si... no recordar a todos, pero por ejemplo, en la versión del disco estaba Mercedes Sosa, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Reuniste una gente impresionante, es muy, realmente muy fuerte ese disco, lo que llamaríamos la versión discográfica de la obra teatral.
¿Quiénes estaban? De la obra teatral. Hubo algunos que estuvieron en ambas aventuras, ¿no? Pero en el disco estuvo efectivamente Serrat. Efectivamente Mercedes Sosa, estuvo Serrat, estuvieron Lelutier, Julia Senko hizo el papel de Laura, el papel principal.
No, inolvidable, inolvidable. Sí.
Estuvo también Ernesto Sabato.
Exacto.
Haciendo una pequeña intervención como el mozo, ¿no?
Exacto. Muy cortita, ¿no?
Sí, muy breve, sí, sí. Y Baglietto, Juan Carlos Baglietto estuvo.
Ahora, ¿cómo hiciste para juntar toda esa gente? Estás hablando de Lelutier, de Mercedes Sosa, Baglietto, no sé, Julia Senko.
Sí, eso me pregunto yo también, porque yo les mostré las canciones que tenía y le conté el argumento. Y aceptaron, vaya a saber por qué, ¿no? Vaya a saber si aceptaron porque les gustó el proyecto, cosa que no creo, o aceptaron porque me tenían cierta simpatía algunos de ellos, y entonces por amistad, yo tenía con Mercedes Sosa, por ejemplo, una relación de mucho cariño, y de mucha admiración unidireccional. Es decir, yo la admiraba a ella, y ella supongo que me tendría mucho cariño. Pero ella era oyente de Mercedes del programa, lo escuchaba todos los días, con su nieta Araceli. Se juntaban como en un ritual a escuchar todos los días. En ocasiones llamaban.
Yo te cuento que estuve en México, como contaba Juano Villafañe hace un ratito, y por supuesto me encontré con muchísima gente de argentinos que están viviendo en México hace muchos años, y todos te escuchan, impresionante. Por ejemplo, el otro día estaba charlando con Carlos Converso, y me hablaba de vos y de el gran titiritero Carlos Converso, discípulo de Javier Villafañe, y claro, me decía que escuchaba La Venganza Será Terrible, que por supuesto acá son 2 horas antes, ¿no? Es un poquito más temprano.
Sí, sí, a nosotros nos llegan muchos mensajes del exterior, especialmente ahora, en estos tiempos de la audiencia global, ¿no? Exacto. Algunos sorprendentes. De México, efectivamente, hay muchos oyentes que son habituales.
Qué bárbaro.
Y que llaman por ahí una vez cada 15 días. Dice, lo que dijeron el otro día, bla, bla, bla. ¿No? O sea, para ellos es una cosa absolutamente normal el escucharlo. Pero también, por ahí cada tanto aparece un tipo de Hong Kong. Pero bueno, son cosas que suceden ahora a merced a esta conexión global que teníamos. Yo cuando empecé en la radio, medíamos el área de cobertura de las emisoras, y entonces yo estaba en Radio El Mundo, que era posiblemente la que tenía una mejor penetración.
Claro.
Y bueno, no sé. Nos poníamos contentos cuando sabíamos que llegábamos a Bahía Blanca.
Claro.
Bueno, esas cosas han cambiado.
Me encantaría recordarle a las y los oyentes de Radio Nacional, estamos hablando con Alejandro Dolina. Es un honor realmente estar haciéndolo, lo consideramos uno de los artistas más grandes que tiene la Argentina. Y Alejandro, hablemos un poquito de Notas al Pie y enseguida le paso la palabra a Juano Villafañe, pero sí. Contanos un poco cómo escribiste esta novela, que al mismo tiempo es una recolección, una colección de relatos, de pequeñas piezas teatrales, de fragmentos de guión de cine, de hasta poemas, ¿no?
Textos muy diversos. Par de poemas.
Contanos.
Yo suelo escribir poemas oculto, tras máscaras de personajes.
Claro.
Es decir, en medio de una novela aparece un personaje que escribe un poema.
Claro.
Y entonces esa es la única forma en que me atrevo a escribirlo yo. Pero esta colección de distintos fragmentos de diferentes géneros fue la que me dictó el argumento. Y inventé un argumento tal que necesitara esos fragmentos, esas distintas piezas de la literatura. Y es un escritor conocido que muere. Y se editan, y ese es el subtítulo de la novela, Cuentos póstumos de Vidal Morozov, con prólogo y anotaciones de su discípulo.
Exacto.
De Roberti, Franco de Roberti. Y entonces así empieza. Hay un prólogo escrito por Franco de Roberti que describe a un escritor. Se encarga de mostrar su propia erudición con un poquito de exceso, apenas un poquito de exceso. Y luego pone los cuentos, que son cuentos cualesquiera, con algunas anotaciones eruditas de Roberti. Pero conforme avanza la novela, de Roberti va contando cosas, episodios de la vida de Morozov, que lo involucran a él, que ha sido siempre su discípulo, su ayudante, el que le revisaba las novelas o los cuentos, e incluso el que se los terminaba, corregía y a veces escribía completamente. Y eso se escribe al pie, y al pie empieza a escribirse una novela. Es una novela cuasi policial, porque ocurren incluso hechos de sangre.
Sí, es un policial. Y Alejandro tiene una ventaja maravillosa, y es que uno puede leer los fragmentos, suponete, si no tenés mucho tiempo para leer, leer un fragmento por día, o solamente ir leyendo las notas después.
Las notas.
Es como Rayuela, ¿no?
Se van convirtiendo en una novela, pero también el autor de esas notas empieza a competir con el otro escritor de arriba, que es Morozov, que es su maestro, y empieza a revelarse un odio, y también, hasta aquí voy a contar, un poquito de locura por parte del también talentoso, supuestamente talentoso, Franco de Roberti. Y ahí aparece la envidia, las historias de amor. Ahí lateralmente también lo que yo quería escribir, que es una escuela de un colegio donde especialmente se enseñan artes a los niños.
Exacto.
Y a los chicos les enseñan música, literatura y especialmente teatro.
Qué bueno.
Y entonces aparecen pequeños fragmentos de teatro que escriben o representan los niños. Exacto. Cosas que escriben otros, papeles sueltos, que no se sabe si ha escrito Morozov o si ha escrito el propio de Robertis, etc., ¿no? Y en el medio están los cuentos. Y yo creo que es una novela que intenta finalmente indagar para qué escribe uno. ¿Para qué escribe uno? Porque tanto Morozov como su anotador, su glosador, su interventor, diría yo, están obsesionados por ese fenómeno. están obsesionados por ese fenómeno y de algún modo cree, como dice una frase por ahí, que hay que escribir para redimirse y hay que leer para perdonar.
Qué bueno, escribir para redimirse y leer para perdonar. Fabuloso.
No está mal.
Yo quiero aclarar ahí, eso son las palabras que están casi sobre el final. Le paso la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Juano, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Mira, mientras hablabas, iba pensando justamente a propósito de tu novela, ¿no? Notas al pie. Uno piensa justamente por lo que vos comentabas en el procedimiento experimental, ¿no? Y en particular, fíjate vos, de un escritor que tiene que compilar una obra, la obra de su maestro, y que pasa a comentar la vida de su maestro, una hermosa aventura, ¿no? Los temas son siempre, Alejandro, universales, en la literatura, eso vos lo sabés muy bien, pero uno arriesga también a ciertos nuevos procedimientos en lo experimental, ¿no? Este riesgo siempre de tener que crear una lengua dentro de la lengua que uno ya ha aprendido, ¿no? Enfrentar lo canónico, las retóricas establecidas, ¿no? ¿Y cómo fuiste descubriendo vos? Porque es maravilloso el sentido de lo experimental, ¿no? De cómo colocás la novela en esa relación en cuanto a lo que fue para vos las notas al pie, ¿no? El desarrollo justamente de esa nueva literatura que se origina en la escritura de los textos originales, ¿no? O debajo, ¿no? Justamente de los textos originales, Alejandro.
Sí, y eso tiene mucho que ver con mi actividad, que a mi juicio es mucho más meritoria como lector que como escritor. Yo me parece que leo bastante bien y escribo más o menos, pero todas mis perplejidades de lector y mis aprendizajes de lector están en esa novela. Todas las preguntas que me hice y todas las preguntas que aprendí a hacerme con mis amigos discípulos de Dubati y con el diccionario de Pavis y con las cosas que me tuve que leer, no que me tuve que leer, que me leí con muchísimo placer. Me parece que son un tema también, que el procedimiento es un tema. Y tratar de hacerlo visible sin convertirlo en un sujeto de enunciación. Es decir, sin decirlo claramente. Me pareció que era muy, muy interesante tratar de hacerlo, ¿no? Hay incluso descripciones supuestamente académicas que en realidad son bastante humorísticas, ¿no? Hay en el libro muchísimo humor, como, por ejemplo, cuando Robert De Niro visita la escuela de teatro y le representan un pedazo del conventillo de la Paloma con traductor. Y es muy gracioso porque el conventillo de la Paloma está tal cual es en Cocoliche.
Tal cual.
Está el Tano que se le insinúa a Paloma, bueno, a 12 pesos, no me acuerdo. Y el traductor le traduce a desgano. A De Niro, le abrevia las cosas.
Genial.
Que hay una mezcla muy rara, porque además el traductor trata de explicarle de qué se trata un sainete. Se lo explica en un inglés. Primero hay un lenguaje macarrónico, y después, que es el del conventillo de la Paloma. Después está el castellano, y después está el inglés que habla el traductor, que es el equivalente al castellano que habla el Tano. Y todo así. Pero detrás de todo eso, que es humorístico, hay también una reflexión acerca de cómo funcionan las traducciones, de cómo funcionaba el sainete, de cómo puede enfrentarse un chico de esta generación al fenómeno del sainete sin que estalle la paradoja. Es decir, he tratado de presentar algunos asuntos que tienen que ver con los procedimientos de un modo muchas veces humorístico, ¿no?
Exacto, y la novela tiene ese cruce entre lo metafísico y un humor muy, muy concreto, muy criollo además.
Muy criollo, sí.
Yo te quería decir que se nos pasa volando la entrevista, estamos casi, tenemos que ir casi al corte ya para dejar entrar los avisos, pero me gustaría, Alejandro, cerrar preguntándote qué esperás del lector, ¿no? Así como hablamos de los espectadores antes, ¿qué esperás del lector de estas notas al pie?
A veces el lector es uno mismo, ¿no? Uno escribe en principio para uno, y después está el deseo de que eso que uno escribió para sí mismo pueda trascender. Y entonces te das cuenta que lo que estás buscando es, como siempre, es la conexión, es la comunicación, es ese milagro que a veces no se produce. Es comunicarte, es Barthes decía que él escribía para que lo quisieran. Bueno, no está mal eso. No está mal eso.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Juan, una última palabra para cerrar.
No, a mí me parece maravilloso en Dolina, además de lo que ha sido la novela, esta relación entre lo teatral y la literatura, ¿no? Uno siente que el teatro te atraviesa, es la forma en que se dispara la literatura, ¿no? En ese presente tan absoluto que uno trata de asir, de contener, ¿no? Es asombroso esta relación que vos establecés entre lo teatral, tu vida en la radio, tu trabajo oral, literario, oral, ¿no? Y la propia tarea novelística. Hay una relación ahí maravillosa, Alejandro.
Bueno, te agradezco mucho y les quiero decir a ustedes que sin saberlo han sido de algún modo mis mentores, que me alegra muchísimo que hayan examinado con cierto beneplácito la novela, ¿no?
No, realmente con mucho beneplácito. Uno
que, bueno, tenía razón Barthes, ¿no? En este caso, el afecto de ustedes y la consideración de ustedes significa mucho para mí. Significa mucho para mí. Yo creo que uno escribe para lectores, todos, pero para lectores especiales también. Para lectores especiales. Ojalá que esto le gustara a fulano. Y ustedes son los personajes cuyo agrado me gustaría conseguir. Yo recuerdo una de las más grandes, había un tipo, un señor muy inteligente, quizá no tan vecino ideológicamente a nosotros, pero de una gran inteligencia, que era Jorge Bosch. Jorge Bosch escribió un libro que se llama Cultura y Contracultura, un hombre de un pensamiento muy clásico, pero muy agudo, muy agudo, muy agudo, y un gran profesor. Y yo le tenía una gran admiración y un gran miedo a Jorge Bosch. Y siempre pensé, digo, ¿qué pensará este tipo de mí? Era un hombre muy cruel con aquello que no le gustaba. Y un día tuve la suerte de que me llamó él mismo. Y nos hicimos, no sé si amigos, pero tuve lo traté mucho, tuve su respeto, me invitó a dar charlas a la Universidad KS, de la cual era rector. Y ese es otro de los deseos del escritor: complacer a quienes considera su maestro.
Qué bueno.
Ahí también, cuando uno escribe un deseo de cumplir con las personas a las que uno siente que le debe algo.
Qué bueno, Alejandro. Bueno, la verdad es un lujo tener a Alejandro Dolina, aunque sea unos minutos en El Tiempo y el Teatro.
Última aclaración, algunos dirán, pero este hombre tiene como maestros a personas más jóvenes que él.
Ah, qué bueno eso.
Cierto,
qué bueno.
Pero lo que pasa es que yo llego tarde a todos los boliches. Llego tarde a todos los boliches y llegué tarde al boliche del teatro, del teatro de ustedes, llegué tarde. Porque yo tenía mi bagaje juvenil del teatro de Francisco Charmielo, de Leonor Rinaldi, de todos esos, que no están mal ni mucho menos. Pero por ustedes, yo conocí a Bartiz y a,
bueno.
y a Pompeyo Diver.
Qué bueno.
Y a todos esos tipos de este teatro contemporáneo. Conocí estas formas que el teatro contemporáneo tiene y aprendí cómo se hacían y cómo qué eran. Bueno. Gracias bueno. a los libros que ustedes escribían y que Silvina Díaz leía.
Qué bueno, y yo te sigo pidiendo mil perdones. Bueno,
por favor, por favor, que, por favor.
Tenemos que ir al corte y le agradecemos al maestro bueno. Alejandro Dolina esta conexión con El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública. Un gran abrazo, Alejandro. Te escuchó todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida.
Un gran abrazo, querido. Gran abrazo.
La famosa área de cobertura. Chao, Juan, total. Querido. Chao,
chau, querido. Chao, chao. Un abrazo.
En México también. En México también. Un abrazo.
Chao, chao.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañes.